Consultorio de fondos de inversión aquí en Radio Intereconomía con ustedes. Pueden participar desde este mismo instante. ¿Cómo? Pueden llamar al 915-33-18-51. Si lo prefieren, pueden mandarnos sus mensajes de texto o sus mensajes de audio al 609-22-47-16. Hoy el consultorio de fondos de inversión lo hacemos con Félix González, que es socio director general de Capitale Familiare AFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido.
Hola, Susana. Buenos días. Encantado. Muchísimas gracias.
Leíaste este fin de semana un amplio reportaje en el diario Expansión donde hablaban de el fondo como vehículo de inversión. Decían que los fondos están ganando cada vez más terreno como alternativa al ahorro, como vehículo para canalizar el ahorro. ¿Cuáles son las ventajas, Félix, del producto fondo de inversión frente a otro tipo de vehículos que podamos encontrar en el mercado, como la compra directa de acciones o como la compra directa de letras del Tesoro o un depósito?
A ver, cada instrumento, cada vehículo, cada tipo de activo tiene sus ventajas y sus inconvenientes y también, sobre todo, sus momentos de mercado, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que cuando hablamos del fondo de inversión no estamos hablando de un mercado en concreto único, es decir, no es o fondos de inversión o letras del Tesoro o fondos de inversión o acciones, sino que los fondos de inversión, como tú bien sabes, es una forma de empaquetar inversiones que pueden dirigirse exclusivamente al mercado de renta fija, pueden dirigirse exclusivamente a los mercados de renta variable o incluso a fórmulas mixtas, ¿no?, de renta fija y renta variable, ¿no? Entonces, el fondo de inversión en sí mismo no es una clase de activo, sino un vehículo en que nos permite acceder de una forma eficiente a determinados mercados. Y cuando hablo de una forma eficiente me refiero fundamentalmente a dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, nos permite diversificar entre un número importante de inversiones concretas, por ejemplo, en un fondo de renta variable, comprar muchas compañías, ¿no?, de una sola tacada, digamos, incluso para importes de inversión relativamente pequeños, ¿no? Es decir, el importe relativamente pequeño es el acceder directamente a un mercado. Podría llegar a ser económica y operativamente complicado por horarios en primer lugar y por otro lado también por los costes implícitos, ¿no?, y por la capacidad de diversificación, ¿no? Esa capacidad de diversificación nos da directamente la compra de las participaciones de un fondo. Y la segunda razón de esa eficiencia es, en el caso de España concretamente, es la fiscalidad, ¿no? El hecho de que los fondos de inversión nos permitan movernos de un fondo de inversión a otro, no ya dentro de la misma categoría de activo, es decir, no solo dentro de la renta variable, sino de la renta variable a la renta fija, de la renta fija a otro tipo de fondos, sin aflorar las plusvalías desde el punto de vista fiscal, ¿no? Es decir, las plusvalías se van traspasando históricamente de un fondo a otro y no tenemos que tributar por esas plusvalías hasta que el inversor no decide retirar esa parte del fondo. Además, aquí en esta fiscalidad hay algo que la gente en general no conoce, y es que cuando retiramos una parte del dinero invertido en un fondo que lleva acumuladas una serie de plusvalías históricas, tampoco tributamos en ese momento por la totalidad de las plusvalías generadas, sino solo por aquella parte proporcional correspondiente a lo que estamos retirando, ¿no? Con lo cual, en este sentido, mientras no consumamos la totalidad del dinero invertido en los fondos de inversión, la fiscalidad en este sentido es óptima respecto a otros vehículos de inversión directa, ¿no?, como puede ser la compra directa de títulos de renta fija o la compra directa de títulos de renta variable.
Vale, y luego, debido al conflicto entre Hamas e Israel, ¿tú estás tornando las carteras de tus clientes a un sesgo mucho más defensivo o incluso te estás poniendo en liquidez?
A ver, nosotros, como sabes, teníamos un sesgo defensivo ya en los últimos meses. Ahora mismo, como tú bien apuntas, estamos en una situación de espera y al mismo tiempo de alerta ante bueno, la evolución que pueda tomar este conflicto en las próximas horas y en los próximos días, y sobre todo ante el riesgo, ¿no?, de que otros países en la región se puedan ver implicados también en este conflicto, ¿no? Hemos visto durante este fin de semana, y creo que en este sentido podemos tener una cierta esperanza prudente, pero todavía una cierta esperanza de que la vía diplomática no pueda evitar pues una mayor escalada, ¿no?, de la violencia y que se sigan acumulando estas este terrible, ¿no?, sufrimiento, ¿no?, en la zona, y también, de paso, ¿no?, que se pueda evitar una implicación, ¿no?, de otros países en la región que puedan tener una importancia estratégica y que puedan afectar de forma grave, ¿no?, a la futura evolución de los mercados, ¿no? Yo quiero ser, quizás es un deseo, ¿no?, más que una realidad, pero quiero ser optimista y que la vía diplomática consiga evitar que esto siga escalando, ¿no?, y que se ponga freno a este sufrimiento. Y si eso es así, pues creo que los mercados están en una zona ahora mismo de demanda, soporte de medio y largo plazo, que ha frenado las caídas durante este año en varias ocasiones, la última vez en la transición del mes de septiembre al mes de octubre, y que desde ahí podamos ver un repunte, ¿no?, claro, o que por lo menos vuelva a renovarse el rebote que veíamos jornadas atrás y que de momento por este conflicto ha quedado en suspenso. Yo lo que le diría a nuestros oyentes en estos momentos es que estén muy atentos al flujo de noticias y sobre todo a la reacción de los mercados a ese flujo de noticias, porque ha habido veces en las que las noticias son negativas, pero los mercados acaban reaccionando por alguna razón de forma positiva. Les invito, de hecho, a que se suscriban gratuitamente a nuestros informes de análisis de mercados para que puedan seguir un poco esta valoración en los próximos días. Pero si el mercado rompe, es decir, si las noticias son desfavorables y el mercado rompiera estas zonas de demanda soporte importantes, ¿no?, en las que nos encontramos, sobre todo índices como el Eurostoxx 50 o el Russell 2000 en Estados Unidos, o en una zona más intermedia, el S&P 500, que están relativamente más débiles. Por ejemplo, el Nasdaq, ¿no? El Nasdaq está aguantando bastante bien arriba, las tecnológicas están resistiendo bastante bien allá arriba, pero si rompiéramos estas zonas de soporte, insisto, tenemos que activar nuestros límites a las pérdidas y cerrar posiciones para lo que pudiera pasar en próximos días y semanas. Vale. De lo contrario, como sí, digo, si hay un avance a nivel diplomático y se evita, ¿no?, esa invasión de Israel, que por el momento se está retrasando, sí que creo que el mercado nos podría dar una sorpresa positiva en esta recta final de año, que además es estacionalmente favorable. Por lo tanto, muy, muy atentos en las próximas horas y en los próximos días a lo que pueda suceder en Oriente Próximo.
Vale. Y luego, ¿incluirías en la cartera de forma táctica, no de forma estructural, más peso o algún fondo que gire a materias primas o a renovables o a empresas de energía? Porque justo la semana pasada el IBEX Energía rebotó más de 3 puntos porcentuales y fueron las energéticas las que mejor se comportaron. ¿De forma táctica tú realizarías ese tipo de movimiento?
Ahora mismo no, porque tanto el mercado de crudo, que es el que va marcando un poco la tendencia, ¿no?, en la evolución de los precios energéticos, y el propio oro, ¿no?, por ejemplo, se están moviendo también al calor, y además moviendo de forma muy agresiva al calor de las noticias en torno a la evolución del conflicto. Yo, si tuviera que tener algo de renta variable ahora mismo en cartera, tendría lo que se ha venido comportando en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, y de hecho en todo el año, de manera más defensiva, ¿no?, que son las grandes compañías tecnológicas, ¿no?, lo que en Estados Unidos se ha llamado las Sexy Eight, ¿no?, que son pues las Amazon, las Netflix, la Tesla. Netflix ahora ha pinchado también en las últimas semanas, pero Google, por ejemplo, Microsoft, Tesla, Nvidia, ¿no?, por ejemplo, son compañías que están aguantando increíblemente bien ahí arriba y que, aunque son compañías de crecimiento y especialmente teóricamente sensibles, ¿no?, al riesgo de mercado, porque son compañías que presentan una beta más elevada, pero la realidad es que hemos visto en las últimas jornadas y en las últimas semanas que están actuando como un segmento defensivo dentro del mercado, y de hecho estamos muy cerquita todavía de las primeras zonas de resistencia en estos valores y en este segmento de mercado, mientras que otros mercados y otros sectores, por ejemplo las compañías más medianas y pequeñas, están prácticamente en el límite de rango y muy muy cerquita de romper a la baja si el entorno de noticias es desfavorable. Por lo tanto, yo en renta variable ahora mismo, por el momento, y vigilándolo, insisto, muchísimo, segundo a segundo, estaría más dentro de sectores, por lo que tú me comentabas, Susana, más en la parte de tecnología, pero no en tecnología de esta agresiva tipo del ARKK, del ETF de tecnologías posiblemente rompedoras de cara al futuro. No, compañías tecnológicas grandes multinacionales que ganan dinero, que tienen además muchísima liquidez en balance, que también les favorece la subida de los tipos de interés por el incremento de las rentabilidades, y ahí esperar a ver cómo se resuelve el conflicto o cómo evoluciona el conflicto en las próximas horas, insisto, o en los próximos días.
Vale, voy con los oyentes. 915 33 18 51. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días. Por lo que está diciendo ahora mismo el analista, para la parte principal que sea más conservadora de la cartera, que siga mejorada, fondos de renta fija, corto plazo, medio o largo plazo, y si serían globales o mejor en corporativa o bonos gubernamentales de Estados Unidos, de Europa o Asia. Así tipo, por ejemplo, Candrian Index Arbitrage o mejor monetarios, quizás. No sé si en euros o en dólares.
Muy bien, pues, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, don Carlos, por su pregunta. Y además muy interesante en este momento. Vamos a ver, hay un fondo todoterreno que nosotros tenemos en cartera desde hace varios meses y sigue funcionando bastante bien en este entorno. Y lo hemos comentado en otras ocasiones desde estos micrófonos, Susana, que es el DNCA Invest Alpha Bonds. Ese sería uno de los fondos que tendríamos en cartera por su capacidad de gestionar de forma flexible su cartera en cualquier entorno de mercado. Ya digo que este año se está defendiendo bastante bien de la caída de los mercados de renta fija. Respecto a lo que nos comentaba o preguntaba concretamente don Carlos, yo también tendría una posición relativamente importante en letras del Tesoro, no solo en letras del Tesoro español, sino también, por ejemplo, el italiano o el alemán, que han estado pagando y siguen pagando rentabilidades relativamente interesantes, ¿no? En este entorno, desde luego muy superiores a las que nos dan los bancos ahora mismo en los depósitos o incluso los fondos de inversión monetarios, ¿no? Entonces, algo también de letras tendría en cartera y aprovecharía pues estas rentabilidades cercanas en algunos casos y en algunos plazos al 4% para tomar ahí una posición de al menos de aquella parte de la liquidez que sabemos que no vamos a invertir en principio durante los próximos meses, ¿no? Porque tenemos todavía mucho camino que recorrer para reconstruir posiciones en renta variable antes de tener que utilizar esa parte, digamos, última de liquidez. Luego, lo que sí que hemos visto en las últimas semanas, lo que pasa es que ahora estamos también en una situación un poquito incierta, hemos estado muy cerquita de alcanzar la zona del 5% de la rentabilidad del bono americano a 10 años. Lo hemos visto, por ejemplo, en la zona del 30 o de 20 años para arriba. Sí que si llegáramos a romper esas zonas de resistencia que vimos la semana pasada, sí que yo por encima del 4,85 del 10 años americano empezaría a tomar posiciones, pero aquí sí solo en deuda pública norteamericana, ¿vale? Y preferiblemente con el riesgo cubierto en dólares, ¿no? Aquí hay no solo fondos, sino también tenemos la posibilidad de hacerlo a través de ETFs. Y lo que también vimos a finales de la semana pasada, pero que también ha quedado en suspenso hasta ver cómo evolucionaba el conflicto, es la posibilidad de una señal de compra en renta fija corporativa. Fíjate, aquí ya no estamos hablando solo de deuda pública, sino también de renta fija corporativa en Europa, ¿no? Pero siempre de investment grade, no high yield, porque el crecimiento en Europa se está yendo para abajo y, por tanto, tenemos que limitar el riesgo de crédito en renta fija europea, ¿no? Entonces, pues ahí podríamos tener alguna oportunidad en los próximos días. En la parte de deuda pública americana que comentaba antes sería como fondo, aparte de los ETFs, el MFS Meridian Funds US Government Bond. Y bueno, ahí podríamos tener una oportunidad también, que además que si el conflicto se cierra de una forma razonablemente ordenada o se encarrila, digamos, de una forma diplomática, vamos a tener muchísimas oportunidades en los próximos días y en las próximas semanas para comprar tanto en la parte de renta fija como en la parte de renta variable, así que muy atentos.
Oye, en la parte de renta fija, esta mañana en la tertulia de mercados me hablaban de las oportunidades que ofrece la renta fija emergente en moneda local. ¿Qué te parece la idea?
Todavía no, creo que demasiado arriesgado. Es un segmento de mercado a seguir porque presenta en estos momentos unas tires, unas rentabilidades relativas de mercado superiores a la media, pero primero necesito ver una señal en la deuda pública americana porque es la referencia clave para la renta fija emergente, incluso aunque esté emitida en moneda local, pero la referencia de tipo de interés para los emergentes, porque es su fuente principal de financiación, es lo que hagan los tipos de interés en dólares, ¿no? Entonces, creo que aquí, en este caso, estamos más retrasados todavía. No es el momento, desde mi punto de vista, y antes tendríamos que ver esa confirmación de señales positivas para entrar en deuda pública estadounidense y también para entrar en renta fija corporativa europea. Yo de momento ahí creo que va más retrasado este segmento de mercado.
Vale, y es el momento de mirar, pensando ya en un largo plazo, ¿un China o un Japón?
No, para nada. A ver, son dos historias completamente distintas. Japón está prácticamente en máximos, pero con muchísima incertidumbre de cara a los próximos meses sobre la evolución de la política monetaria por parte del Banco de Japón, si va o no a cambiar el control, sobre todo de los tipos de interés a largo plazo y de la curva de tipos en general, pero especialmente de los tipos de interés de la deuda pública a largo plazo. Entonces, para mí es un mercado en estos momentos de alto riesgo, aunque está en zona de máximos, y China es otra historia completamente distinta. China no consigue relanzar el crecimiento. Seguimos viendo noticias de que van a aprobar, nuevas medidas de estímulo, pero el mercado sigue sin reconocerlo, y por lo tanto yo en estos momentos no estaría en ninguno de esos dos mercados, pero por razones completamente diferentes, ¿no? En estos momentos insisto que creo que el segmento de mercado dentro de la renta variable que mejor está aguantando y que mejores perspectivas tiene, en el caso, insisto, de que el conflicto no aborte, ¿no?, este rebote y nos lleve a romper zonas de soporte, sería el sector de tecnología, insisto también, de calidad en Estados Unidos, no cualquier compañía tecnológica, tecnología de calidad.
Pues Félix González desde Capitales Familiares AFI, gracias por las claves, los consejos y la formación. Cuídate mucho y hasta pronto.
Igualmente, Susana, muchas gracias. Un abrazo fuerte para todos.